el podcast Psicología Bíblica. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo episodio. Mi nombre es Alejandra Sura, soy consejera bíblica y al mismo tiempo tengo un entrenamiento extenso en diferentes temas, porque además de la consejería bíblica, que es mi base, lo más importante, la Biblia es más que suficiente para guiarnos y dirigirnos hacia el camino correcto cuando se trata de caminar con las personas. Hay algo que reconocemos en este podcast y es que la Biblia nos ayuda a encontrar la dirección, a saber cuál es nuestra filosofía de vida. Hay muchísimas cosas que son completamente opuestas a lo que se piensa desde la perspectiva secular, pero al mismo tiempo la Biblia no nos da un paso a paso de muchas cosas. Simplemente nos dice hacia qué dirección y permite que la revelación general, que la observación del ser humano le ayude a reconocer mejor el medio y las maneras en que pueden obtenerse esos finales que tienen que estar sí o sí alineados con la palabra de Dios. Algo que me encantaría contarles es que mi muy querida amiga, la psicóloga y consejera bíblica Paola Infante y yo estamos desarrollando un curso. Bueno, en realidad no lo estamos desarrollando, ya se desarrolló, se dio 3 veces el año pasado, y estamos dando un curso dedicado al tema de la Biblia y la salud mental. La idea del curso es poder ayudarte a pensar en la psicología secular de una forma crítica, pero no hipercrítica, porque tenemos estos extremos, como hemos hablado ya en el podcast. Es importante poder reconocer lo bueno, ¿verdad? Y desechar lo malo. ¿Qué dice la palabra de Dios que nos puede ayudar y guiarnos a tomar esa decisión en cómo pensar en estos temas, pero especialmente cómo aplicarlos? Entonces, esto es útil para las personas que trabajan en psicología, por supuesto, y son cristianos, creyentes, comprometidos con la veracidad de las escrituras. También es útil para pastores, para consejeros, para estudiantes, psiquiatras. Incluso hemos tenido personas que son coaches o que trabajan en el área de la terapia sexual. Entonces, hay de todo y para todos. Entonces, si quieren, pueden ir a nuestra página web, proyectocoramdeo.com. En la descripción de este podcast siempre la van a ver. Y ahí van a poder inscribirse en cuanto se abran las inscripciones. Todavía no hemos determinado las fechas, pero para el 2024, quiero decir, pero prontamente las tendremos ahí ya listas y estaremos felices de poder invitarlos a inscribirse. Eso lo podrán saber en mi Telegram. Pueden buscarme en la aplicación Telegram como Alejandra Sura. También tengo mis redes sociales, pero como siempre, ahora, desde que he tenido la realización, el entendimiento de que las redes sociales realmente no son buenas para la salud mental, no ayudan al pueblo de Dios, etc., trato de invitarlos a todos que, más que Instagram, puedan usar una aplicación como Telegram, la cual no está creada para hacernos adictos. Cambiando de tema y ya entrando al tema de hoy, vamos a pensar sobre el tema del trauma. Estoy encantada de poder hablar de este tema. Realmente creo que el Señor ha venido mostrándome cada vez más la relevancia que tiene el trauma en la vida de las personas y cómo combina las dificultades que tienen que ver con temas tal vez orgánicos, con temas de quizás espirituales, como directamente hablando. Cuando hablo espiritual, todo es espiritual en realidad, pero cuando me refiero, digamos, a cuando pensamos ya en temas como la relación con Dios y la forma en que lo incluimos en nuestra vida, nuestra lectura de la Biblia, la oración, las prácticas o las disciplinas espirituales, mejor dicho, tal vez, y nuestra perspectiva de vida, todo eso siempre está muy íntimamente asociado con nuestra experiencia del pasado. Y la realidad es que el trauma es algo que influencia nuestra vida de una manera poderosa, realmente. Fue impresionante, además, en la conferencia del 2023 de CCF, la manera en que abordaron este tema del trauma. Para mí fue incluso afirmante, fue casi un alivio escuchar a mis héroes de la consejería bíblica a hablar de estos temas, escucharlos reflexionar sobre tanto que he pensado y que he aprendido por mi parte y no sentir que estoy loca, porque en realidad la consejería bíblica ha dedicado poco espacio, creo yo, por lo menos desde una perspectiva más amplia a este tema del trauma. Incluso he escuchado a algunas personas, pastores, gente influyente, decir que no hay tal cosa como el trauma o el trauma no es tan generalizado como se cree, cosa que desde mi perspectiva y desde mi experiencia profesional puedo notar que es absolutamente mentira. Realmente el trauma es una realidad, y no solo es una realidad, es otra palabra, tal vez es que, como les decía, no la encontramos en la Biblia, pero es otra palabra para describir lo que el ser humano vive desde Adán y Eva, que es la muerte. La muerte tiene implicaciones que van más allá de que nuestro corazón deja de latir y nuestro cuerpo deja de tener vida. La muerte que el pecado trajo es una muerte que experimentamos cada momento que nos vemos enfrentados a este mundo caído y las consecuencias de este mundo caído. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de momentos que dejan nuestro corazón marcado. Estamos hablando de cicatrices que quedan. Hay muchas cosas, por supuesto, que pasan en la vida diariamente que no deberían de pasar, que no deberían de pasarnos. Pero no todas producen estas cicatrices. Y aquí está el asunto. No, las situaciones que suceden en la vida de las personas no siempre van a producir lo mismo en todas las personas. Podemos tener dos hermanos en la misma familia y experimentar, por ejemplo, la pérdida de los padres, digamos, en un accidente, y cada hermano podría reaccionar a esa pérdida de una manera diferente, o podría ser afectado a largo plazo, tal vez uno más que el otro. Eso no lo hace más débil, eso no lo hace peor cristiano, asumiendo que se hacen cristianos, eso no lo hace una persona que no tenga resiliencia. Eso significa que cada persona es diferente, que cada personalidad, sensibilidad, cada experiencia y forma de interpretar el mundo es distinto. Estamos hablando de experiencias como la de, por ejemplo, una niña que llega a su clase y recuerda con tanto dolor el tener que sentarse y preparar o hacer el proyecto de manualidad para el Día del Padre, sabiendo que no hay papá a quien se lo pueda llevar porque quizás su papá falleció o la abandonó. Esa experiencia de ser la única o una de las pocas en la clase que no tiene papá. Y cómo eso la lleva a interpretar que si papá se fue, quiere decir que tal vez ella no es tan valiosa como las otras niñas. Somos seres que interpretan, somos seres que estamos viviendo en un mundo caído, lleno de muerte, y nuestro instinto, nuestro incluso diseño, es sobrevivir. Entonces, creamos formas de pensar, estrategias de autoprotección para no sufrir. Tenemos temor al sufrimiento. Con toda razón, el sufrimiento nadie lo quiere en su vida. Eso es experimentar una especie de muerte. Es la muerte en acción en la vida de esa niña. Lo mismo pasa en otras situaciones. Por ejemplo, una persona que tiene una vida linda, con familiares, todo muy bonito, pero a los 20 años tiene un accidente de tránsito. Quizás esa persona empieza a temer cada vez más poner un pie en un automóvil por el temor de que pueda volver a ocurrir un accidente. La conciencia de que el mundo no es seguro. La realización de que aquí, en cualquier momento, podemos perder la vida física. Nos puede hacer vivir una vida llena de temor y llena de estrategias para la autoprotección. No salgo de la casa, no manejo un automóvil, salgo solo a ciertas horas donde sé que tal vez va a haber menos tráfico, etc. No estamos creados para vivir en temor. No estamos creados para salir a la calle con temor de cualquier cosa que nos pueda pasar. Eso es propio de un mundo caído, de un mundo que está lleno de muerte y de las consecuencias de esa muerte. Y en este caso, esa consecuencia es la sensación de inseguridad, la sensación de que no me encuentro a salvo. Cuando una persona ha vivido bullying, por ejemplo, en el colegio o en la escuela, empieza a creer que la gente es insegura, que las personas son juiciosas, que las personas la van a dañar. Entonces, prefiere no tener relaciones muy cercanas con las personas e incluso sus relaciones de pareja se vuelven situaciones donde les cuesta confiar, les cuesta creer que esa persona, cuando te dice te amo, realmente te ama. Quizás más bien está esperando constante traición. Quizás es de esas personas que hasta lo expresan desde un lugar de los celos, de la inseguridad, de la ira. ¿Por qué? Porque en el fondo les cuesta muchísimo creer que son alguien que se merece amor o son amables en ese sentido. Si me explico, no amables de amabilidad, sino amables de amor. El trauma es muerte. El trauma es la vida, no como Dios la diseñó, no como Dios quería que fuera, sino es la vida después de la caída. Incluso cada persona sufre el mayor trauma de la existencia y es esta separación que tenemos de este Dios creador, este Dios amoroso, este Dios que nos ofrece identidad, que nos ofrece seguridad, que engloba toda esta experiencia en su amor poderoso. Nadie, excepto el Señor Jesús, nadie que ha caminado en esta tierra, puede decir, yo me siento completamente amado en todo momento y en toda situación. Esas son las consecuencias del pecado y de la muerte de este mundo hasta que el Señor venga y restaure todas las cosas. Por eso nuestro anhelo y nuestra esperanza está puesta en la eternidad, está puesta en la nueva tierra, está puesta en esta relación donde con el Señor, donde ya no va a haber ninguna barrera, donde no nos va a costar creer absolutamente nada de lo que Dios dice, porque vamos a verlo y vamos a experimentarlo por la eternidad. Esa es una gran esperanza, porque el día en que Cristo venga, el trauma va a desaparecer por completo. Nuestros inútiles intentos de sentir valor, de sentir esta identidad, van a desaparecer. Ya no voy a estar buscando el aprecio de mis padres. Ya no voy a estar desesperado por ser reconocido por mis pares. Ya no voy a necesitar saber que estoy en paz y que todo el mundo está bien conmigo y nadie tiene conflicto conmigo. Porque voy a tener esta relación perfecta con Dios, constante, por siempre y para siempre. Ya no voy a sentir ese peligro que sentí tal vez en algún momento donde alguna persona hizo algo que no debía de hacer porque era más grande que yo y tenía más poder. Ahora voy a poder caminar y voy a poder... Los niños se acostarán con los leones, ¿cierto? Vamos a poder caminar por la nueva tierra, por los nuevos cielos, con la seguridad de que nada puede hacernos daño. Entonces, para poder explicar esto, imagínate tal vez una línea progresiva, ¿verdad? Una línea del tiempo en tu vida, donde comienza desde tus padres en el Edén. Adán y Eva le dan la espalda a Dios y viven la caída que tú estás heredando y ahora eres pecador de naturaleza. No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. Así es como funciona el asunto. Entonces, ya de por sí naces con una naturaleza quebrada. una naturaleza que no solo te lleva a pecar a propósito, a hacer cosas que no deberías de hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Ese pecado por palabra, obra u omisión, sino que también vives con emociones, una mente, un cuerpo quebrantado, que no interpretan el mundo de la manera correcta. Donde cuando se encuentra no solo con el quebranto, le cuesta encontrarse con el quebranto propio de por sí, ¿verdad? Porque vivimos en este orgullo y en esta resistencia de ver nuestro propio corazón. Ese es nuestro pecado, por decirlo así, activo, ¿verdad? Pero también existe el pecado externo, el pecado que es que penetra mi vida y que marca mi vida. O el quebranto del mundo, ¿verdad? Esto nos amplía un poco más el tema de cómo luce todo esto, porque el quebranto del mundo no siempre es un pecado a propósito, no siempre es un pecado que se está transgrediendo contra mí, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad? O un tornado que destruye mi casa. O sea, el quebranto del mundo incluye más que un pecado que se está cometiendo en contra mía. Entonces, como yo estoy viniendo, además de mi naturaleza pecaminosa, que estás buscando siempre lo suyo, poniendo a Dios de un lado, creyendo que puede cuidarse a sí mismo, pensando que tiene el control, buscando maneras para satisfacerse fuera de Dios. O sea, ahí está esa naturaleza con la que ya vivimos. Además de eso, estamos recibiendo el quebranto externo. Y entonces, cuando recibimos ese quebranto externo, empezamos en nuestra naturaleza quebrada y no necesariamente pecaminosa, ojo lo que estoy diciendo, o sea, sí es parte, es producto del pecado en el mundo, pero muchas veces mis reacciones no son pecaminosas adrede o con una conciencia de pecado al punto en que lo estoy haciendo por rebeldía, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que cuando entonces recibo ese pecado externo, empiezo a reaccionar con esta naturaleza quebrantada que no interpreta bien, que no siente bien, que no piensa bien. Cuando hablo de bien, quiero decir de una manera ordenada, justa, perfecta, como Jesús. Jesús reaccionaba y actuaba perfectamente, no importa las circunstancias y no importa el quebranto que él veía externo. Si fuéramos como Jesús, entonces cualquier cosa que nos pasara, actuaríamos y responderíamos de esa manera. Y por supuesto que estamos aprendiendo y ese es el correr de la vida cristiana, ese es el camino. Ahí es donde la Biblia, como decía al puro principio, nos pone una dirección muy clara. Mi vida tiene el propósito de cada día más comprender cómo Jesús interpretaba el mundo, cómo interpretaba las cosas y de manera que yo pueda también aprender a reinterpretar, a entender de una manera diferente, a la luz de la eternidad, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios y de todo lo que nos enseña, puedo reinterpretar lo que antes mi naturaleza quebrada interpretó de una manera equivocada. Entonces, la niña, por ejemplo, que vive la muerte porque desde una edad muy joven, porque se encuentra con el quebranto y la mortandad de no tener un padre presente, va a terminar enfrentando una realidad inventada, una realidad propia, y es: no soy valiosa, no soy como los demás. Y eso la puede llevar, no necesariamente, pero la puede llevar, y posiblemente lo hará, a buscar diferentes estrategias para buscar ese valor, esa identidad, como decía inicialmente. Y vemos esto expresado en su vivencia con, quizás con los chicos, quizás es la chica que anda con varios chicos, que no guarda su cuerpo, que trata de ser atractiva o de llamar la atención, o quizás todo lo contrario. Puede ser más bien la chica que se guarda, que se cuida, que más bien ni se atreve a hablarle al sexo opuesto o incluso a las personas en general. ¿Por qué? Por temor a que esas personas la conozcan y lleguen a confirmar que realmente ella no tiene valor. Que lleguen a confirmar esta creencia, esta interpretación que surge desde su niñez, desde la muerte que experimentó en la pérdida de un padre presente o, dicho en pocas palabras, desde el trauma. Sí existen peligros de pensar en el trauma demasiado. Creo que, bueno, vamos a dedicar un podcast para esto, creo que vale la pena, pero sí quiero advertirte que el trauma nunca es una excusa para actuar de la manera en que actuamos sin tomar nunca responsabilidad de nuestras acciones y nuestras decisiones. Sí que es verdad que es una gran influencia. Sí que es verdad que no es algo que simplemente ignoramos y seguimos la vida tratando como de ponernos, hacer todo el esfuerzo, ponernos la camiseta y ser los mejores cristianos. La realidad es que hay muchas cosas en nuestro pasado que afectan la manera en que veo mi vida hoy y nos llevó a interpretar, a entender el mundo y a tener una cosmovisión. Y a veces es, y muchas veces diría yo, es muy útil devolvernos a ese momento y considerar cómo surgió, cómo surgieron esas creencias. Incluso considerar cómo el Señor sí estuvo presente en aquel momento. Cómo el Señor está hablando ahí en ese momento y cómo sigue hablando a lo largo de mi vida y cómo quiere que piense hoy, cómo Él me está invitando a reinterpretar mi realidad y mi experiencia. Entonces, eso es súper útil, pero no podemos tampoco decir que eso es indispensable o necesario. Hay muchas personas, es más, miles de millones posiblemente de cristianos a lo largo de la historia que quizás nunca hicieron un trabajo de trauma, que quizás nunca fueron a donde una persona que escuchara su pasado y que les ayudara a entender cómo es que ese pasado incide en el presente. Y hermanos y hermanas, tranquilidad ante todo, porque estuvieron bien. Dios los sostuvo, Dios les dio lo que necesitaban en ese momento. Así que cada uno de nosotros, no importa la situación en la que nos encontremos, estamos exactamente donde Dios quiere que estemos para que podamos verlo, para que podamos conocerlo, para que aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos y especialmente, diría yo, para que aprendamos a disfrutar de su amor. Volviendo a esta línea del tiempo que te mencionaba, tu historia comienza en la caída, en esta naturaleza quebrantada. Continúa una vez que naces y a partir de que naces, enfrentarte no solo a tu propio pecado y tu propia naturaleza quebrantada, sino también al pecado y la naturaleza quebrantada del mundo. Y en esa línea del tiempo, conforme van avanzando los años, empiezas a adquirir ideas, interpretaciones, una cosmovisión. Y esa cosmovisión va formando toda tu experiencia de vida y va influenciando tus decisiones. Ahí es donde, en algún momento, Dios se inserta de una manera más evidente en tu vida. Si Jesucristo es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, quizás recuerdes eso como un momento o lo recuerdes como una serie de momentos o muchos años o un proceso. No importa, eso el Señor ingresa en nuestras vidas de esa manera evidente. Quiero decir evidente no porque sea un momento específico, sino evidente porque nosotros empezamos a ver su evidencia y llega un punto en el que nuestra vida realmente reconoce a este Dios, porque la realidad es que Dios ha estado en nuestra vida de formas no evidentes desde que antes de que naciéramos. Él diseñó nuestros días. Pero en el momento en que ya para ti se hace evidente, es que Él irrumpe y Él te invita y Él dice, ok, pensemos hoy en tu cosmovisión, pensemos en tu forma de pensar, pensemos en lo que piensas y cómo lo piensas. Y consideremos, considera conmigo, ¿cuál es un mejor camino? ¿Cómo la palabra escrita en tu corazón que has leído a lo largo de los años, cómo las verdades que conoces de mí, de mi naturaleza, de quién soy, de mi amor, cómo estas cosas vienen a cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir? Y el cambio y la forma, el cambiar de pensar, como puedes ver y por lo que hemos venido hablando, no solo viene de cambiar idolatrías, de cambiar rebeldía, de cambiar pecado, de cambiar nuestro propio engaño. Eso es una parte fundamental, importantísima. Pero viene al lado también, y quizás muchas veces precursor, a veces al lado y a veces de una manera precursora, el quebrantamiento y el dolor. Y a veces por mi dolor reacciono en pecado. Por lo que me lastimó, reacciono en autoprotección, en placer, en escape, en el pensar que mi identidad, que mi seguridad van a ser suplidas por X, Y y Z y no Cristo. Como dije anteriormente, si fueras Jesús y si fueras perfecto, si no estuvieras quebrantado, si no fueras pecador, no interpretarías de esa forma. Siempre irías al Padre como lo hizo el Señor. Pero nosotros obviamente somos pecadores, estamos quebrantados y entonces buscamos lo que sea menos al Señor. Ahí está el asunto. Puedes ver cómo tal vez muchas de las cosas que haces, mucho de lo que persigues, mucho de lo que buscas, no solo está asociado con que eres un rebelde, sino también podría estar asociado, no siempre, pero con frecuencia podría estar asociado con que eres un ser que sufre. Un ser que sufre las experiencias de este mundo quebrantado. Un ser que sufre la experiencia de estar quebrado y de no interpretar correctamente las diferentes circunstancias de tu vida. Un ser que por su sufrimiento está buscando consuelo en todo lado, excepto en Cristo. Y ahí es donde entra una vez más la llenura y la complejidad, la belleza y la revelación gloriosa del Hijo en tu vida. El Hijo de Dios que te dice, razonemos juntos, pensemos juntos, quiero escuchar tu corazón, consideremos por qué haces lo que haces, qué ha pasado, no solo ayer, sino hace 20 años, hace 30. ¿Qué ha pasado en tu vida y cómo esas cosas te hicieron pensar que yo no estoy aquí? ¿Cómo esas cosas te hicieron creer que yo no te amo o que no te cuido? ¿Y cómo el Evangelio te recuerda una vez más que claro que te amo, que claro que te cuido, tanto que di mi vida por ti, tanto que lo di todo, mi cuerpo, experimenté el peor de las torturas, la peor de las torturas, con tal de traerte a salvo a mis brazos. Quizás no de una manera completa aquí en este mundo todavía, porque estamos en el aquí, pero todavía no, o en el ya, pero todavía no, mejor dicho. Estamos en el ya, ya tenemos esto, ya tenemos esta seguridad, ya tenemos esta identidad, pero todavía no. Pero ese todavía no, algún día va a ser el ya. Algún día vamos a estar por siempre y para siempre a salvos en sus brazos. Y eso nos demuestra, el Evangelio nos demuestra una vez más, que incluso en nuestros momentos más oscuros, en los más tristes, en los que más marcaron nuestra vida, Dios lo vio antes que tú ni siquiera existieras y decidió venir a salvarte y a darte una esperanza. Y no solamente en la eternidad, sino muchas veces, no siempre, pero muchas veces, esa esperanza se va a ver evidenciada en el hoy, en el aquí y en el ahora. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro descanso y ese es nuestro episodio. Gracias por acompañarme. Seguiremos hablando un poco más del trauma en nuestros próximos episodios y me emociona mucho seguir hablando del tema. También me gustaría hablar sobre el EMDR, que es una certificación que estoy sacando prontamente, si lo permite, y de otras terapias dedicadas para trabajar precisamente con el trauma, como el brain spotting, y vamos a considerar juntos desde una perspectiva bíblica cómo pensar en esto de una forma crítica, pero una forma crítica y compasiva, ¿no? Y también reconociendo las verdades de Dios. Recuerden que en la descripción de este podcast podrás ver mis diferentes redes sociales y especialmente te quiero animar a que consideres convertirte en Patreon, donde puedes apoyar la producción de este contenido, donde puedes ayudarme a continuar haciéndolo, porque esto requiere tiempo y requiere mucho, mucho trabajo y el estudio, edición, grabación, todas estas cosas requieren esfuerzo y tiempo que solo mis Patreons pueden ayudarme a mantener. Entonces te invito a que te conviertas en Patreon y por último te invito a que busques en tu librería local, donde sea que vivas, si tienes una librería cristiana, llámalos y pregúntales si no tienen mi libro que se llama No desperdicies tus emociones, de Alejandra Sura. Si no lo tienen, no, que no cunda el pánico. Puedes preguntarles, hey, pueden traerlo, es de la publicadora Lifeway, VIH o Lifeway solamente, y ellos posiblemente podrían tener contacto con la publicadora para que puedan mandarlos a traer, no solo para ti, sino para otras personas, y sería una bendición porque ayudaría a que otras personas lo puedan obtener y a que la librería sepa que la gente lo quiere. Entonces, gracias por tu apoyo en ese sentido y que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.